Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. 2020 ha sido y sigue siendo un año difícil, ¿no? Para decirlo menos. Al punto de que gran parte del mundo se ha visto forzado a cancelar, por razones de la pandemia, una serie de eventos que han sido durante décadas motivo de ilusión para millones de personas amantes de la música, el teatro, las artes plásticas e infinidad de actividades hermosas y divertidas al aire libre. Porque ya sabemos que una multitud puede ser el mejor caldo de cultivo para que el COVID-19 continúe propagándose y contagiando a los que hasta ese momento gozaban de buena salud. Pero el ser humano es una criatura lista, como ya ha demostrado a lo largo de casi toda su historia. De casi toda, no de toda. Y ha encontrado el ser humano maneras de reinventar muchos de esos eventos, de modo que incluso en circunstancias tan adversas como las actuales, podamos disfrutar de ellos. Y este es el caso de la Feria del Libro de Miami, un evento del que tanto hemos hablado en este programa a lo largo de muchos años y un evento que prestigia al sur de la Florida. La Feria del Libro de Miami se inaugura el próximo 15 de noviembre y va a celebrarse de una forma tan novedosa que yo he querido conversar con Mariela Gal, la gerente del programa de autores iberoamericanos residente en España, para que nos explique cómo puede celebrarse una feria como esta, sin convocar a una multitud de personas a reunirse en los salones, los auditorios, las aulas y las calles que rodean el recinto central del Miami-Dade College, donde siempre se ha celebrado la feria. Mariela Gal nació en Buenos Aires, reside en España desde hace muy poco tiempo, se graduó como periodista, cursó estudios de historia del arte, teatro, piano y música, trabajó como secretaria de prensa para distintas organizaciones y eventos culturales y educativos en su país, se trasladó a Miami en el año 2003 y en 2005 se incorporó al programa o capítulo en español de la Feria del Libro de esta ciudad. Un capítulo del que desde el año 2015, pues es gerente. Como si todo esto fuera poco, Mariela es una mujer encantadora, amante de los libros, cuyo talento, dinamismo y entusiasmo siempre me han impresionado. Hola Mariela, ¿cómo estás?
Hola. Pero muchas gracias por esa presentación. Me caigo mejor ahora después de escucharla.
Me da mucho gusto conversar contigo. Mucho.
Igualmente.
Ante todo, ¿cómo están tú y los tuyos? ¿Y cómo están las cosas en España?
Bueno, estamos como todo el mundo, literalmente, me imagino, uh-huh. Cuidándonos. Tratando de hacer nuestra vida a pesar de todo, la vida cotidiana. Aquí los niños siguen yendo a la escuela, así que con muchísimos protocolos de cuidado, de sanitización y de todas esas cosas, pero bueno, viendo qué pasa cuando llega la vacuna, cuando se acaba este año.
Claro.
Y ahí estamos, pero bien, y trabajando muchísimo.
Qué bueno. ¿Qué te decidió a trasladarte a España?
En realidad, la excusa, digamos, fue el trabajo de mi marido, que uh-huh. es una compañía de Miami que necesitaba abrir una oficina aquí en Madrid por el tema del cambio de horario aquí en Europa y demás, por cuestiones uh-huh. técnicas de tecnología de la empresa. Y bueno, también mi hijo más grande estaba por terminar high school, quería estudiar medicina y pensamos uh-huh. que aquí era un poquito más accesible para una familia de clase media pagar una carrera en medicina. Así que dijimos, bueno, probemos. Total, siempre se puede volver. Una vez que uno ya se fue de su país una vez, es como que no es tan difícil. Uh-huh. Y así desembarcamos el año pasado, en agosto del año pasado, aquí en Madrid.
En Madrid, qué ciudad tan maravillosa, ¿verdad?
Hermosa, hermosa. Yeah. La verdad que uno habiendo nacido en Buenos Aires, aquí no extraña nada, claro. Aunque, sin embargo, habiendo vivido 16 años en Miami, ya no es lo mismo que llegar desde Buenos Aires. La verdad es que yo extraño muchísimo el mar.
Claro, claro. Eso es algo que nos ocurre a muchos, y sobre todo, claro, a los isleños como los cubanos, ¿no? Cuando no sabemos que tenemos cerca el mar, nos sentimos inquietos, como si nos faltara un punto cardinal.
Sí, sí, da una cierta claustrofobia un poco, y además la altura, ¿no? La falta de olor a sal, claro. Hace, desde que llegué, que no manejo, tomo el metro, o sea, es todo realmente un cambio de vida muy grande, que uno disfruta, pero al mismo tiempo uno tiene su corazoncito en el 305.
Lo entiendo perfectamente. Por cierto, ¿cuántos años cumple la feria?
La feria cumple 37 años en este año tan particular.
¿Tantos
así
años
que
ya?
Sí, sí, 37. Y estamos vivitos y coleando a pesar de los virus, a pesar de los bichos, de los gérmenes.
Sí. A pesar de los huracanes en el pasado.
A pesar de todo, a pesar de todo.
Claro, claro, claro. Este año va a tener lugar, a ver, dime.
No, y entonces por eso, por el tema del virus y el COVID, hasta último momento vimos la posibilidad de hacer, de ver si daban las condiciones para hacerla presencial, pero realmente no fue posible. Y de todos modos quisimos hacer algo innovador, que no fuera unas cabecitas en Zoom claro. charlando, como hemos venido viendo todo el año, porque ya la gente no tiene la misma capacidad de atención, ¿no? Y se complica. Y entonces convocamos a un grupo de autores, autores que presentan libros nuevos, o sea, en ese sentido hicimos la misma selección que todos los años, autores que a la feria le interesa, autores que nos han golpeado la puerta para participar en la feria, autores de Miami, autores iberoamericanos, en fin, de todo un poco como siempre, y los invitamos a grabar con antelación sus presentaciones, a estar en conversaciones con sus editores o entre autores mismos, y todo ese material grabado, postproducido, editado, con una calidad muy, muy interesante, que está siendo procesado justamente ahora mientras hablamos, todo ese material se va a poner al aire en una plataforma particular de la feria, una cosa tipo Netflix de la feria propia, para que no haya problemas técnicos, para que no haya aglomeramientos en la internet, ni ninguno de esos problemas, porque ya problemas tuvimos bastante todos este año. Y así vamos a estrenar uno a uno estos eventos entre el 15 y el 22 de noviembre, que son los 8 días de la feria, como cada año, de la Feria del Libro de Miami, del Miami College, cada año en noviembre. Pero después esos eventos van a quedar disponibles, por supuesto gratis para todo el público y para todo el mundo, más que nunca este año, estarán disponibles para que la gente los pueda ver cuando quiera. Es decir, que nadie va a tener que correr a estar a horario, a ninguna pantalla, la gente se va a poder sentar y elegir lo que quiera ver, y va a ser una cosa creo que mucho más distendida, muy relajada. Algunos eventos sí van a tener espacios de preguntas y respuestas en vivo, ¿sí?
Así.
Sí, algunos sí. Y tenemos en el programa de autores iberoamericanos tenemos un evento en vivo, que es la presentación del libro de Carlos Vives.
Estamos muy contentos
de que
Carlos... Eso va a ser un exitazo.
Claro, eso va a ser... Además, una adrenalina importantísima en vivo. Le pedimos y lo convencimos para que nos cante algo, que haga un pequeño flagged.
¡Qué bien!
Así que, bueno, eso sí va a ser en vivo. Pero el resto, bueno, la gente va a poder ir viéndolo a medida que se estrenan, van a quedar ahí y cada persona va a ver lo que tenga ganas en el momento que tenga ganas y desde su casa.
Eso es maravilloso.
Eso por el lado de los autores. por el lado de las casetas de colores que siempre tenemos en el downtown por de supuesto, Miami, y supuesto. Que vamos a extrañar muchísimo tocarlas físicamente.
No, y el paseo ese por las calles alrededor es tan agradable.
La energía, todo eso trataremos de compensarlo con un marketplace virtual donde todo el mundo va a poder comprar los libros, que van a ser vendidos a través de Books and Books, como siempre, nuestro socio en todas nuestras actividades culturales, Mitchell Kaplan y su gran equipo, van a vender todos los libros, y vamos a tener exhibidores de muchísimas partes del mundo, porque al no tener el inconveniente de la distancia física, quizás si hay una editorial argentina, por ejemplo, independiente, que tiene ganas de tener su caseta virtual para vender sus obras, es mucho más fácil este año acceder a nuestra pantalla y que tengan su espacio ahí con nosotros a través de la virtualidad.
Por supuesto.
Así que eso también vamos a tener el espacio para niños, o sea, Children's Alley va a estar a nivel virtual, va a haber una pantalla para los niños, como si necesitaran pantallas más los niños, pero esta va a ser cultural. Así que esta sí nos va a gustar a los padres que la estén viendo y estén aprendiendo y disfrutando. Vamos a tener un mapa literario de la Florida, que es una idea nueva que estamos estrenando este año.
¿De qué consta ese mapa?
Es muy interesante. Es un mapa que va a tener banderitas, donde cada uno va a poder cliquear en las banderitas y se va a enterar de un lugar que para algún autor de Miami es importante. Por ejemplo, si Orlando González Esteban va a escribir al Versalles los lunes por la mañana, pues pondremos una banderita en las coordenadas del Versalles indicando que ahí Orlando escribió tal y tal el libro, por ejemplo.
Qué interesante.
Entonces, eso lo hacemos para crear también y continuar, ¿no? Que creemos que este año es muy, muy importante este sentido de comunidad, ¿no? Esta sensación que también nos da fuerza y nos ha mantenido cuerdos o casi a lo largo de todo este año. Ajá. Y que ha sido importante desde fin de marzo, cuando nosotros pusimos todos nuestros eventos de todo el año, porque no solo tenemos la semana de la feria, sino que todo el año estamos presentando actividades y ofreciendo actividades. Desde ese momento vimos que también era muy importante para sentirnos una comunidad que está mancomunada, que está luchando contra el virus, que está en los momentos en que uno pierde la esperanza o está en un mal día. Bueno, ahí estamos todos juntos, hermanados a través de la literatura. Que es la idea básica de la feria, que sea un espacio donde todos los escritores, pero especialmente los escritores locales, ¿sí? De Miami, de Estados Unidos, tengan un lugar donde ir a golpear una puerta que siempre está abierta, decir, tengo un proyecto, tengo una idea, se me ocurre una cosa loca, hagámosla, y que sea un lugar donde se cocinen ideas, donde se cocinen proyectos, de donde salgan cosas, y podamos todos sentir que es parte nuestra también.
¿Cuál ha sido la actitud de los autores cuando ustedes les han propuesto esta forma de presentarse en la feria?
Sí, la verdad es que encantados. Estaban muy contentos de no tener un vivo que hacer, por ejemplo.
Por supuesto.
Porque muchos autores sabían de varios meses de hacer este tipo de trabajar en vivo y trabajar por Zoom o por distintas otras plataformas. Y entonces les pareció bien porque se sentían cómodos también por el hecho de que al ser grabado, si algo lo querían decir de otra manera, quizá podían retomar la frase.
Claro.
¿No? O sea, quedaba como realmente mucho más cuidado. Si bien es linda la inmediatez del vivo, como que uno sí se siente que está ahí mismo, también es interesante esta posibilidad de que te muestren una película, ¿no? De un autor presentando su libro. Así que la verdad es que estuvieron encantados. Tuvimos la suerte y la posibilidad de que muchos autores muy renombrados, que quizá no hubiesen podido estar en Miami todos a la vez para una feria común, sí puedan converger este año. Y te digo nombres como Rosa Montero, como Alfredo Bryce Echenique, como Almudena Grandes, como Javier Cercas, o sea...
Son pesos pesados de la literatura.
Claro. Exacto. Y la verdad es que ha salido todo muy bueno. Yo he tenido la posibilidad, por supuesto, por primera vez de escuchar todo lo que dicen todos los autores...
¿De veras?
En una feria común no puedo, porque tengo que estar corriendo de un lado.
Tienes que estar desplazándote, claro.
Exacto,
por supuesto.
Este año me he dado la panzada y el gusto de escuchar a todos y a cada uno de ellos, así que les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo.
¿Y dónde han grabado estas cosas? ¿En sus hogares? ¿En algunos estudios?
Exacto,
¿en distintas ciudades?
Cada uno en su ciudad, en su lugar de trabajo.
¿En su biblioteca?
Hay muchas bibliotecas.
Claro, tomadas, lo supongo.
Por supuesto.
Ajá.
Qué bonito. Sí, eso ha sido muy, muy interesante.
Ese archivo va a quedar entonces ahí indefinidamente, ¿no?
Por ahora, indefinidamente. Y después, por supuesto, que va a ser parte de la biblioteca visual de la feria, de la biblioteca, de la feria del libro.
Uh-huh. He visto, Mariela, que entre los invitados hay, bueno, como tú acabas de señalar, españoles, argentinos, mexicanos, peruanos, bolivianos, vives, colombiano, y entre otros, un buen número de cubanos. Es más, la noche del 16 va a conmemorarse el aniversario de los 40 años del éxodo del Mariel, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros, como sabes, en las ferias no tenemos un tema cada año, pero sí tratamos de darle su lugar al calendario en cuanto a qué se rememora, tal o cual año, el nacimiento, la muerte. Bueno, y en este caso sí se cumple en el 2020 el 40 aniversario del éxodo de Mariel, que fue muy importante a nivel social y a nivel cultural y literario, importantísimo para Cuba, para la ciudad de Miami, para los que llegaron, para los que los recibieron. Así que sí, le hemos dado, tenemos como módulos, distintos módulos que vamos a...
Que son como capítulos, ¿no?
Es decir, Exacto, son como distintos capítulos y dentro de cada capítulo hay varias sesiones. Entonces, en esta del homenaje por los 40 años del Mariel, tenemos una sesión con pensadores, con intelectuales, con periodistas que hablan y reflexionan. Es un poco mirar, ¿no? Desde este lado de estos 40 años, lo que ha pasado. Tenemos otra sesión donde se habla de la generación del Mariel, de los escritores, ¿no? Qué significó, bueno, diversas características. Y tenemos una parte muy emotiva que es el In Memoriam, porque hay muchas personas de esta generación del Mariel que colaboraron, que ya no están físicamente con nosotros.
Es cierto.
Reinaldo Arenas, como Carlos Victoria, ¿no?
Entonces, y Roberto Valero, ¿no? Roberto Valero también, creo.
Sí.
Murieron jóvenes todos, muy jóvenes.
Murieron jóvenes, la verdad es que fue una pérdida irreparable, pero bueno, a través de los homenajes, a través de mantener vivo el recuerdo, los nombres, la obra, las experiencias, creemos que es lo que tenemos ganas de hacer como para que pervivan en la memoria de la comunidad.
Eso me parece estupendo, Sí, es decir, capítulo, ¿qué día va a presentarse esto exactamente?
A ver, esto voy a mirar acá el calendario para decirte, primero, les quiero decir a todos que vayan a miamibookfaironline.com.
Eso es importante.
Ajá. Claro, miamibookfaironline.com, todo junto, y ahí pueden registrarse con su email para recibir toda la información que van a necesitar para armarse, como cada año, su listita de eventos que les interesen, ¿sí? Y ver la descripción del evento, las biografías de los autores, a qué hora se va a estrenar, o sea, si lo quieren ver realmente por primera vez en el momento del estreno, ahí van a tener todos los datos.
Yo tengo, encontré aquí, va a ser el 16 de noviembre.
El lunes 16.
Sí, a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Eso es. Sí. A las 6, a las 7 y a las 8 y media. Tenemos esas tres sesiones sobre el Mariel. Y si hablamos de Cuba, tenemos también un homenaje a los 80 años del gran poeta José Cosar.
Claro, claro, cosa que me entusiasma también. Qué bueno que han hecho ese reconocimiento.
Sí, por supuesto, José es un amigo de la feria que nos ha acompañado a través de los años. Y Gerardo Fernández Fe es un autor cubano que me imagino que lo conozco
muy bien.
Juntos
muy bien.
En un...
Es amigo mío, sí.
Sí, Gerardo ha escrito un libro que salió de muchísimas horas de entrevistas con José Cosar. Así que sí, es una conversación entre ellos muy, muy linda, muy cálida, muy sentida, donde José además recita algunas poesías. Lindísimo. Y eso se va a estrenar el domingo 15 a las 4 de la tarde, el día el que abrimos la feria.
Es decir, un día antes de la conmemoración del aniversario del Mariel.
Así es, así es. Tenemos otro módulo que se llama Escribir fuera de Cuba, donde presentamos autores cubanos que no están en la isla y que tienen obra nueva este año, donde tenemos, por ejemplo, a Denis Fortún, a Ernesto Fundora, que está en México, a Juan Carlos Mirabal, a Teresa María Rojas, están Ena Colombier y Germán Guerra, está después Armando Nubiola, con su experiencia de editar libros sobre música, está Ramón Fernández Larrea presentando la reedición de Cabio Siles, que es una maravilla.
Claro, sí.
No, en fin, hay de todo, así que, por supuesto, muchísimas espacio, como siempre, a los autores del patio, a los autores iberoamericanos que viven en Miami y que son quienes construyen la feria día a día con nosotros.
Claro, claro. Me parece estupendo todo lo que me has dicho, Mariela, de veras. Me entusiasma. Me entran ya deseos muchísimo de pasarme una semana entera sentado ante la computadora disfrutando de todo eso que me acabas de describir, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Una vez más, la dirección electrónica a donde pueden dirigirse o digital a donde pueden dirigirse las personas que quieran más información sobre la feria.
Claro que sí, es www.miamibookfaironline.com.
Bien, ¿qué te parece si hacemos un pequeño intermedio y enseguida retomamos la conversación, sí?
Con mucho gusto.
Solitaria camina la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa en camino a los míos sin vernos jamás. La divina tiene pena y dolor, la divina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Amigos, es Luis Miguel interpretando esa hermosísima canción mexicana titulada La Bikina. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con nuestra invitada Mariela Gal. Espérenos.
Preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Me gano con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Ha sido la excelente cantante argentina Sandra Luna interpretando un viejo vals argentino también, que no pasa de moda, que nadie sepa mi sufrir. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la gran alegría de tener como invitada a la gerente de la Feria del Libro de Miami, Mariela Gal, una mujer, como ustedes han podido comprobar, como anuncié, que era encantadora, expresiva, talentosa, que ha venido a hablarnos de la nueva versión o la nueva edición de este evento que tanto, tanto significa para el sur de la Florida, la Feria del Libro de Miami. Pero antes de retomar el diálogo con ella, quiero decir dos cosas. Quiero decir que debo darle las gracias una vez más a Jaime Almiral, nuestro productor, por su amabilidad, por su profesionalismo y por su excelencia como profesional, ¿no? Y quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches a las 9. Así que pueden volver a escucharnos o escuchar el programa completo, si no han podido hacerlo ahora, a las 9 de la noche, todas las noches, de lunes a viernes. Y recuerden nuestro correo electrónico, entre nosotros, martí@gmail.com. Mariela, retomando el diálogo contigo, yo quisiera que nos hablaras un poco de los otros módulos, de los otros capítulos de esta edición de la feria. Hay un módulo titulado Un café con puntos suspensivos.
Sí.
Háblame de él.
En FECON nos hicimos una listita justamente de estos autores inmensos de la literatura iberoamericana a los que pudimos convocar este año todos juntos en una misma feria. Uh-huh. Y entonces hemos pensado en tomarnos un café con Javier Cercas, un café con Almudena Grandes, un café con Guillermo Arriaga, ganador del premio Alfaguara de este año, un café con Alfredo Bryce Echenique y un café que cerrará la feria con Rosa Montero. Entonces se va a tratar de un espacio muy lindo, muy íntimo, muy casual, de conversación, de los autores presentando sus nuevos libros, porque un poco la excusa para este cafecito es el libro nuevo que cada uno presenta. En el caso, por ejemplo, de Bryce Echenique, son sus memorias y es el libro con el que se retira de la actividad literaria. Así que es un honor para nosotros que nos haya concedido ese rato de grabación en conversación con el también peruano escritor Jorge Eduardo Benavides, que es un escritor enorme que vive aquí en Madrid, también muy amigo de la feria. Así que nos ha encantado, la verdad es que nos ha encantado que conversen o con sus editores o con escritores amigos elegidos por ellos, que eso también es otra ventaja que nos da la virtualidad, que los escritores pueden a sus anchas decirnos quiero conversar con tal o cual, como por ejemplo ha pasado con Guillermo Arriaga, que ha sido compañero en el colegio de Jorge Ramos, y entonces nos ha pedido estar en conversación con Jorge, y los hemos reunido a los dos para que se sientan súper cómodos y estén también emocionados de estar conversando el uno con el otro.
Claro. Debo decirte que me llamaron la atención dos títulos de este módulo, ¿no?
A ver.
En primer lugar, el de Almudena Grandes, la nueva obra de Almudena se titula La madre de Frankenstein.
Eso es. Pero no se asusten, no se asusten, porque este es un título de Almudena que forma parte de toda una serie que ella ha venido escribiendo hace años y de la que falta todavía una obra más, tengo entendido, que tiene que ver con toda la historia de España, toda la historia contemporánea de España. Que a todos nos ha tocado de una forma u otra en Latinoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Así que la madre de Frankenstein, no quiero develar a qué se refiere para no, como se dice ahora, no spoilear nada.
Claro,
pero
no echar a perder.
No tiene nada que ver ni con nada de
Tiene que ver con el monstruo.
No tiene que ver con el monstruo, tiene que ver con la historia española. Así que cómprenlo y léanlo y disfrútenlo sin temores.
Bueno, el otro título que me llamó la atención es un título para un libro de poesía. Es tan hermoso que debería ser para un título de poesía y no para una novela.
A ver.
Salvar el fuego.
Sí, Salvar el fuego.
¿Verdad? Parece un poemario.
Es genial. Es un libro muy largo, les aviso, pero que se lee sin darse uno cuenta. Guillermo Arriaga ganó el premio Alfaguara con este libro este año. Es una novela que es una historia de amor, en realidad, entre, digamos, dos extremos de la sociedad mexicana. Sí, una mujer de clase alta con mucha con muy buena posición económica. Ajá. Y este hombre que ha llegado a la cárcel, a una cárcel muy latinoamericana, en muy malas condiciones de vida dentro de la cárcel, con mucho peligro alrededor. Y bueno, nos enteramos, además, como es una novela coral, está contada desde varios personajes, desde la visión de distintos personajes. Y eso es una cosa que la enriquece muchísimo porque hay muchas voces literarias en el mismo libro. Por eso es tan fácil de leer. La verdad es que las páginas se van volando. Yo se las recomiendo muchísimo y les recomiendo que escuchen a Guillermo presentándola porque ha sido maravillosa esa sesión, muy, muy linda.
Qué bien, qué bien. Yo quisiera, antes de continuar, que tú repitieras la dirección electrónica, claro, a donde pueden dirigirse los oyentes que estén interesados en obtener más información sobre la Feria del Libro de Miami este año.
Por supuesto, les pedimos que vayan a www.miamibookfaironline.com.
Mariela, hay un módulo que también me atrae mucho, y es el titulado Venturas y desventuras de escribir en español en Estados Unidos.
Exacto.
¡Qué bien está eso! ¡Qué bien está eso! Yo estoy seguro de que muchas personas no pueden suponer hasta qué punto escribir en español en Estados Unidos es un problema y al mismo tiempo es una maravilla, ¿no? Yo te puedo dar un pequeño testimonio, una maravilla, porque uno tiene toda la libertad imaginable para decir lo que uno quiera decir. No hay ningún tipo de censura, ningún tipo de censura. Y es una desventura porque definitivamente no es el país de uno. No hay una plataforma editorial importante para apoyar a un hombre, a un cubano, a un mexicano, a un boliviano, a un argentino que vive en Gainesville, una ciudad de la Florida, y que es un novelista y desea ver su obra publicada. De manera que resulta muy difícil para un escritor hispanohablante en Estados Unidos abrirse paso, y al mismo tiempo cuenta con esa ventaja. Tiene toda la libertad del mundo para escribir lo que le venga en gana.
Así es. Es una cuestión muy difícil con la que nos chocamos todos los días. Uh-huh. Nosotros, desde la feria, desde el college, tratamos de dar esa base, de ser este, como te decía, este espacio de reunión y de conjunción y de concurrencia de escritores. Uh-huh. Pero siempre nos interesa saber qué es lo que está pasando con los escritores que escriben en español, no solo en Miami, sino en New York, en claro, Chicago, en la costa oeste, ¿no? Es decir, ¿en qué están? Como uno dice, ¿qué está pasando? Uh-huh, ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo escriben los escritores? ¿Tienen en cuenta, le escriben a alguien como ellos? ¿Le escriben, uh-huh, se dirigen a inmigrantes? ¿Le escriben a gente que nació aquí? ¿Le escriben, digamos, quizá un público anglosajón que pueda leer su libro traducido? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, sí, nos hemos inventado también este módulo que se va a estrenar el martes 17 de noviembre, ajá, después lo van a tener disponible, donde les pedimos, en primer lugar, a algunos miembros del clan de la Ñ, como lo hemos llamado, porque sí, es como un clan, es como un club, es como un grupo de gente maravillosa que la mayoría de las veces tienen un trabajo regular, uh-huh, y escriben en sus ratos libres que le pueden robar a la familia o al tiempo libre. Y entonces, bueno, le hemos pedido a este grupo de autores que nos graben un elevator pitch, como se dice, o digamos que nos presenten su nuevo libro a cámara, grabados ellos mismos, ¿sí? Y hemos compilado todos estos videos para que la gente se entere uno atrás de otro de qué nos traen este año, y por supuesto los libros van a estar a la venta en el website, los autores del Clan de la Ñ que están aquí en Estados Unidos.
Yo creo que una de las ventajas de la feria ha sido para muchos escritores desconocidos, fuera de su gueto, vamos a llamarlo así, ¿no? Entrar en contacto con otros escritores que vienen del exterior y con los que a veces entablan una amistad que acaba redundando en beneficio para el desconocido.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que la feria también ha servido como trampolín para que algunos autores locales se den a conocer en otros lugares.
Sí, la feria trata de ser un nexo, ¿no? Este link entre todos, más allá de las redes sociales y demás, pero lo que nosotros hacemos prevalecer siempre es la calidad, porque como ahora también muchos, esto, con esto de la autopublicación, hay algunas obras que quizá no alcanzan la calidad que a uno le gustaría como para recomendarla o como para conectar a los autores, como para dar a conocer. Tratamos siempre de ofrecer eventos y autores que alcancen esta calidad que pedimos siempre para nuestro público. Y entonces les hemos pedido, por un lado, esto que te decía, los autores que nos cuenten de su obra nueva, de sus cuentos incluidos en nuevas antologías de este año, y además hemos convocado a editores, a antólogos, a pensadores o académicos que están viendo este fenómeno de la escritura en español en Estados Unidos, o como dice Naida Saavedra, este nuevo boom latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, pensémonos, pensemos sobre nosotros mismos, sobre qué escribimos, quiénes están, hagamos una especie de mapa cultural, un mapa literario de lo que está sucediendo con el español en los Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque también la reflexión, cuando uno ya puede empezar a reflexionar sobre un tema, sobre un punto, quiere decir que digamos, va pasando en el tiempo y ese tema, en este caso la literatura en español, se va afianzando y está aquí para quedarse.
Definitivamente. Quizás hay un fenómeno del que no tenemos cabal noticia, ¿no? Quizás hay un movimiento literario enorme en este país tan grande, Estados Unidos, secreto. Secreto, ¿por qué? Porque esos autores no tienen acceso a las grandes editoriales, a autores reconocidos, y simple y llanamente escriben porque no pueden dejar de escribir. Pero no tienen cómo compartir su obra.
Eso es. Y sé que hacen falta más editoriales y más plataformas de promoción. Hacen falta muchísimas cosas. Pero bueno, cada uno desde su ángulo trata de aportar lo que puede. Y yo tengo la esperanza de que esto siga creciendo. De que, por supuesto, la literatura no se va a terminar, pero no, sí tengo la esperanza de que aparezcan nuevas posibilidades de promoción, de publicación, de venta, en fin. Y por otra parte, también en este mismo módulo tenemos a los finalistas de Cuentomanía 2020.
Ah, qué bien. Cuentomanía. Estoy bastante familiarizado con eso. Los he traído al programa en dos o tres ocasiones.
Sí. Me alegro mucho porque Cuentomanía es el talent show, el concurso literario de Miami. Que es producido por Gloria Noriega, Pedro Medina León, Gastón Birkel, José Ignacio Chascas Valenzuela, que es un autor chileno que vive así en Miami. Y entonces, este año han participado como jurados Carlos Pintado, el gran poeta Pintado, sí, claro. También muy amigo de la feria, y Rosario Valenzuela, que es la hermana de Chascas, que es cineasta, es guionista, así que un grupo de gente talentosísimo, maravilloso, y han participado muchísimos escritores a lo largo de todo el año en distintos eventos que hemos producido también con la feria, con la librería Books and Books, con The Betsy Hotel en conjunto. Y entonces los finalistas que han quedado de todos estos eventos van a leer durante la feria, como hacen cada año en la feria presencial, pero este año han grabado sus cuentos. Y esto después de la feria se dirige el 12 de diciembre a la gran final que estaremos presentando en vivo. Ya les pasaremos después los datos.
Por favor.
Pero vamos a tener a los finalistas leyendo sus cuentos durante la semana de la feria. Así que eso también nos pone muy contentos, seguir apoyando Cuentomanía, que es una actividad que, bueno, ya es característica de la ciudad.
Qué bien, qué bien. Yo quisiera que nos hablaras, antes de que el tiempo nos juegue una mala pasada, del capítulo del módulo infantil, ¿no? Sé que claro va a haber un seminario. En fin, háblanos de eso.
Nosotros hace años venimos realizando junto a la Fundación Cuatro Gatos, que dirigen Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez, dos personas que
maravillosas
y cuya actividad profesional es invaluable para la comunidad cultural de Miami. La Fundación Cuatro Gatos organiza con nosotros el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Este año es el número 7, lo hacemos cada sábado de la feria, cada sábado de la semana de la feria, mejor dicho, y se trata de un seminario, de una serie de encuentros dirigido a adultos, ¿sí? No es para niños, es para padres, educadores, maestros, bibliotecarios, todos los adultos que trabajan en la educación de los niños y que quieren saber qué está pasando en esta parte de la industria editorial que está transitando una especie de boom, ¿no? La literatura infantil y juvenil está muy, muy en el tapete en los últimos años Y la idea es esa, que las personas se enteren de lo que está pasando, de las nuevas tendencias, de distintos grupos de autores iberoamericanos. Siempre uh-huh. tenemos invitados de Colombia, de España, de Venezuela, que elaboran todo el año, digamos, en un trabajito como de hormiga, muy fundamental para educar a nuestros hijos en idioma español, porque no es lo mismo educar a un hijo en Bogotá en idioma español que en Miami, como no, todos sabemos.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, ¿cómo hacer para que los chicos lean en español? ¿Cómo formar los lectores que nos van a seguir a nosotros? ¿No? La generación que viene, que queremos que lea en español, que queremos que disfrute de nuestra literatura, hay que formarla, y hay que formarla con literatura de calidad, con autores bien formados en sí mismos, ¿no? Y eso es lo que Cuatro Gatos nos ayuda a hacer cada año con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Así que, además del área de los chicos que va a estar online, está el seminario, que es para padres.
¡Qué bien! ¿Sí? Mariela, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Me pasaría un largo rato más.
Nos pasaríamos
horas. Cuando tú vengas a Miami o yo vaya a Madrid, tenemos que reunirnos, hablar de muchas otras cosas. ¿De veras? Ah, por supuesto, y a bebernos una buena copa de vino.
Exacto.
Me alegra saber que estás bien allá en España. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, por supuesto, mucho éxito con la feria.
Muchísimas gracias, Orlando. No quiero terminar sin reconocer y mencionar y agradecer y mandar un beso y un abrazo enorme a todo el equipo que hace el programa de autores iberoamericanos de la feria, que es Inés Ebrard, Sergio Andricaín y Deya Navarrete. Somos cuatro haciendo todo este trabajo con mucho cariño, con mucha energía, con mucho amor para todos. Así que siempre les estoy eternamente agradecida por acompañarme y por ser parte de esta aventura que es trabajar en la cultura. Así que muchísimas gracias y un saludo a todo el público de Miami, que los extraño muchísimo, y síganos para seguir viéndonos por lo menos a través de la pantalla.
Es Albita Rodríguez interpretando El Maricero de Moisés Simos. Con ella nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.
El calentito y rico está, ya no se puede pedir.